Entrevista.
Ocho de la mañana, 39 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre bueno las distintas situaciones que se están desarrollando en materia de conflictividad. Lamentablemente, en los últimos días ha habido algunos problemas en algunas empresas. ¿Cómo se viene la negociación? ¿Cuál es la expectativa del vínculo con el próximo gobierno, con el sector empresarial? ¿Cuáles son las prioridades para el PIT-CNT? Hablemos de Marcelo Abdala, que comenzó su militancia en el 83 con el movimiento estudiantil y en el 86 ingresó al gremio metalúrgico, en el 89 entró a la dirección de la UMRA como responsable de la Comisión Juvenil y allí ocupó varios cargos hasta que llegó a la Secretaría General. Desde el 2001 integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y en 2021 fue electo presidente de la Central Sindical. Nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Abdala, gracias por acompañarnos.
¿Cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. Obviamente el tema insoslayable para arrancar es la situación de Yazaki, que ha sido lo que ha concitado la mayor atención en los últimos días. Están todavía en negociaciones. Vinieron representantes de la empresa al país. Cerró sus operaciones en Uruguay por aspectos que señalan desde la empresa tienen que ver con el costo de producción, movilizaciones sindicales, con paralización de la actividad, que eso dicen los ha perjudicado. En ese sentido, los tomó por sorpresa, obviamente, no solo al sindicato, sino a ustedes también. Ustedes lo han dicho, que han considerado este cierre como desleal. ¿Por qué creen que se llega a esta situación? ¿Y cómo se puede haber, se podría haber previsto o evitado? ¿O cuáles fueron para ustedes los aspectos en los que la empresa actuó mal para llegar a este desenlace?
Bueno, con respecto a la atribución de razones desde el punto de vista de la acción sindical, la misma empresa ya se desdice de su primer comunicado, porque presentó una carta al ministro de Trabajo, en la cual nosotros, antes de abrir una instancia de negociación con la dirección de Yazaki en el Mercosur, solicitábamos que hubieran algunos pronunciamientos concretos sobre el contenido de la negociación, y en donde, si bien ellos mantienen que su decisión es irreversible, expresamente, negro sobre blanco, establecen que la empresa manifiesta que su decisión de cesar las actividades en el país es irreversible, pero luego mencionan los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que impiden a la empresa competir en los mercados globales, fue el motivo que determinó el cierre de la operación en el país.
O sea, que por se tanto, centra en eso, claro.
Por tanto, en realidad, si uno establece que hay un motivo, uh-huh, en realidad descarta una cosa que nosotros ya sabíamos. Es imposible atribuir a la conflictividad sindical, que en este caso podríamos sostener no existió. Uh-huh. Hay que saber que en el sector autopartista hay un convenio colectivo de 4 años que nosotros firmamos expresamente porque, como es un sector que en general trabaja para empresas transnacionales, montadoras ubicadas en el exterior, hay mucho de just in time en la producción. Entonces, la organización sindical proveyó, en acuerdo con la Cámara Autopartista, un convenio de 4 años en los cuales no hay conflicto.
Claro.
Entonces, si nosotros hacemos abstracción de una cosa que está autorizada por la empresa, y si está autorizada, significa que no es conflicto, que es la realización de una asamblea mensual por turno, en la cual se coordina el horario, se coordina el día, se trata de no afectar la producción. Y tomamos en cuenta que, como promedio, cada trabajador laboró en los últimos 2 años 4.900 horas hombre. Nosotros hicimos un relevamiento de las horas de paro y se pararon 52 horas. Esto no tiene nada que ver con una presunta conflictividad excesiva que hubiere llevado a esta empresa a la decisión de cerrar operaciones. Por otro lado, en un instituto, digamos, en una investigación del Instituto Cuesta Duarte, demuestra que en general en el sector autopartista y en particular en Yazaki no paró de crecer la productividad del trabajo. Ayer lo reconoció la misma empresa en el ámbito de negociación. Por tanto, en definitiva, la decisión de cierre tiene que ver con un proceso que es el siguiente, que nos interpela desde el punto de vista de las políticas públicas que nosotros debemos promover en nuestro país. Cierran para conquistar una mayor rentabilidad pagando salarios más bajos en otros países. Uh-huh. En muchos casos de dudoso cumplimiento de la legislación laboral internacional, en muchos casos observados por la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, en lo que es en Paraguay, por ejemplo, sus labores en el marco de la inspección del trabajo que debe velar para el cumplimiento de la normativa, y en definitiva es una decisión empresarial por la rentabilidad.
¿Y lo que dijo Daveré, el director de trabajo, que el sindicato tiró de la piola y la piola se rompió?
Discrepo absolutamente. Porque en definitiva, si la propia empresa ahora está reconociendo que su único motivo es la cuestión de los costos con respecto a otros países, y la propia estadística que nosotros desarrollamos demuestra que en realidad no ha habido conflicto, una empresa de 1.200 trabajadores, inclusive, no sé si llamarlo periodista, pero alguna gente a favor de las fake news, a favor de la patronal o como se lo quiera llamar, dijo que paramos 100 jornales, es una huelga general de más de 5 meses. Es decir, es un disparate. A alguien, ni al Ministerio de Trabajo le costaba en definitiva que allí hubiera una conflictividad exacerbada. Por tanto, entonces la decisión es por otro motivo. Y el motivo es que en definitiva, lamentablemente, hay países que pagan salarios de hambre y le es más beneficioso para la rentabilidad de la empresa instalarse en otro país.
O sea, que para ustedes la situación no se podría haber evitado, digamos, ¿y cómo se puede evitar que esto pase con otras empresas?
Bueno, es que justamente nosotros sostenemos que fue un cierre absolutamente desleal, uh-huh. Porque tanto la Cámara de Autopartes como la UNRA, en determinado momento, lamentablemente esto terminó durmiendo en un cajón del Ministerio de Economía, nos pronunciamos de común acuerdo por alrededor de 27 medidas de política industrial que no fueron consideradas. Pero además todo el mundo sabe que los alcances de la ley de inversiones, que establece exoneraciones impositivas, por ejemplo, finalizaban en el año 2024. Esta firma no planteó postergar los alcances de la ley de inversiones. Hay que saber que además la localización industrial de estas firmas es en el Estado uruguayo, pero no en el Estado uruguayo por el territorio nacional, directamente en un predio de la Administración Nacional de Puertos en Colonia, y en un predio de la Intendencia Municipal de Canelones en La Piedra.
Van a ser devueltos a...
El Parque Tecnológico Industrial de la Intendencia de Canelones, en Las Piedras, y el puerto de Colonia.
Así es que decir, Metedera dijo que no tenían apuro para recibirlo para que los trabajadores pudieran...
No solo eso. Claro. La empresa le propuso a la Intendencia Municipal de Canelones postergar el comodato por 5 años. Y estaban tratativas con la ANP... Para lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Las señales, por eso decimos que fue un...
O sea, que era inesperado completamente. Las señales iban en sentido contrario.
Totalmente.
Iban a extender.
Al personal se lo felicitó por sus trabajos hacia Toyota. La empresa estaba contratando gente. Alguna gente que contrataba le pedía que se vaya a vivir a Colonia, cosa que mucha gente hizo. Es decir, como que hizo una amague en una dirección y actuó en otra dirección. Ellos hablaron de que aplicaron el protocolo de la transnacional Yasaki.
Claro, que la orden vino de Japón.
Exactamente. Ahora, nosotros le preguntamos si ese protocolo significaba violar las leyes y la normativa nacional.
Claro, acá falla el Estado uruguayo también, porque cuando se otorgan beneficios para inversiones de estas características, ¿no? Por ejemplo, un régimen de zona franca, como estaba esta empresa, ¿no se debería o estaba estipulado alguna cláusula para evitar que esto pasara? O sea, como por ejemplo, que tienen que hacer algún tipo de advertencia con tiempo, de buscar alternativas, y que no es rentable más para la empresa,
bueno,
para evitar esto, ¿no?
Es bien interesante eso, porque nosotros planteamos que la empresa violó el convenio colectivo del sector autopartista, porque en el convenio colectivo hay una cláusula de prevención de conflictos en donde se establece al mismo tiempo, de manera simultánea, que si los trabajadores vamos a tomar medidas de acción directa en el marco de los derechos de huelga, tenemos que conversar, preavisar y dialogar antes, claro. Pero la empresa también, antes de tomar una medida que pudiera afectar al personal, debe preavisarlo. Esto no se cumplió.
Es ida y vuelta, los dos.
Exactamente, las dos partes al mismo tiempo. Tal vez haya que pensar, digamos, en establecer para estos casos un preaviso determinado, formas de prevención y negociación, cuestiones que la gente, en vez de endeudarse, en vez de gastarse todo su salario vacacional, porque la gente acá ya salió de licencia, la inmensa mayoría, pueda, digamos, prepararse para un evento de este tipo, y principalmente buscar las alternativas.
Y esto no pasó.
No sucedió de ninguna manera, ¿no? También es verdad que nosotros cuestionamos que el país liberalizó su participación en el comercio automotriz en la región, cuando es un comercio absolutamente regulado por decisiones de las transnacionales y por políticas públicas muy fuertes, en particular entre Brasil y Argentina. Pero si uno analiza la balanza comercial del país, y somos un país altamente consumidor de vehículos importados, uno se podría ubicar desde el punto de vista de la negociación internacional por más allá de que la escala nuestra, el mercado nuestro es digamos, pequeño, chico, decir, bueno, si yo estoy importando un volumen de millones de dólares de tanto por importación de auto, déjame desarrollar tal autoparte, tal autoparte, tal autoparte, regularizar un poquitito la cuestión de la industria automotriz, establecer algún criterio, digamos, más claro de política industrial. De hecho, cuando nosotros conversamos con Yamandú Orsi, con el elenco de gobierno entrante ahora a partir del 1 de marzo, el punto más importante que le presentamos es la necesidad de ir a una tripartita que mire las cuestiones de reactivar una política industrial para el siglo XXI, porque todos los países después de la pandemia se están resguardando en las políticas industriales. Bueno, está bueno que tanto en clave de complementación productiva en el Mercosur como de algunas herramientas de protección a la industria se desarrollen, ¿no? Y eso, por lo que nosotros sabemos, puede ser de recibo para el Poder Ejecutivo y también para los actores generales, empresariales, las cámaras, me refiero.
Uh-huh. Abdala, hay un paro de Zunca convocado para el día de hoy por la muerte de un trabajador chino, y también hay una denuncia penal presentada en Fiscalía contra la empresa, malas condiciones laborales, se habla de trabajo forzado, incluso el tema de la ley de responsabilidad empresarial. ¿Qué es la información que tiene el PIT-CNT? ¿Cómo está respaldando al Zunca? ¿Qué se viene? ¿Qué está pasando ahí en esta empresa china, en este lugar?
Bueno, ni hablar que a la orden del Zunca, hoy tenemos secretariado del PIT-CNT. Esto fue muy reciente, seguramente hoy accederemos a un informe completo de los compañeros del Zunca, pero siempre nuestra solidaridad, porque el trabajo debe asociarse a la vida. Y la verdad, en este caso, te quiero comentar que entre bambalinas, muchas veces en las conversaciones que nosotros tenemos con las autoridades, con el Ministerio de Trabajo, etcétera, si tú le preguntás al Ministro de Trabajo el caso de algunas empresas chinas que están en el rubro de la construcción, se agarra la cabeza, ¿no? Porque violan absolutamente cualquier criterio humano. No estamos hablando acá solamente de las normas laborales. Yo qué sé, quedarse con la tarjeta de cobro de la gente. Cosas que son realmente groseras. Naturalmente nuestros compañeros del Zunca tienen un criterio que cada vez que hay que fallecer, hay que lamentar, digamos, un fallecimiento, ellos actúan de inmediato con un paro general, pero bueno, ni que hablar de nuestra solidaridad, y que hoy vamos a estar muy atentos al informe que coloquen.
Porque hablan de trabajadores extranjeros en su mayoría, hay ecuatorianos, hay chinos, dice que duermen en contenedores con chapones, que falta de protección del cableado, que no tienen heladeras para conservación de alimentos en plena ola de calor, el agua estancada, o sea,
horrible. Desde todo punto de vista es horrible, condenable, y bueno, ni que hablar que nosotros le vamos a solicitar al gobierno que caiga sobre esta empresa todo el peso de la ley, porque en Uruguay hay una normativa, claro, que debe cumplirse,
¿no? Claro, o sea, el gobierno no estaría al tanto de todo esto en principio, porque si no...
No, es que si nos referimos al mismo caso, a la misma empresa, no ha parado de ponerle sanciones y clausularla. Capaz que era una resolución más definitiva, ¿no?
Claro. Sí, acá hay 2024, clausuró tres dependencias.
Claro, por eso.
La inspección de trabajo, hacían dormir a trabajadores chinos y ecuatorianos en condiciones...
Es casi trabajo esclavo, vamos a ser claros, porque es un poquitito lo que no queremos para nuestro país y a lo que no estamos dispuestos a llegar, ¿no? Porque en esa lógica que veníamos hablando en la conversación anterior, bueno, hay otros países que ofrecen mejores condiciones para las transnacionales desde el punto de vista del salario. Nosotros tenemos que aceptar por un plato de arroz, trabajar por un plato de arroz. ¿Tenemos que ir a un deterioro de las condiciones de trabajo al punto de que pasen estas cosas? No, el movimiento obrero, y creo que la sociedad uruguaya, el Estado uruguayo, no estamos de acuerdo con ese criterio.
Abdala, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen en cuanto al vínculo, o cómo se va a plantar el PIT-CNT en cuanto al vínculo con el gobierno de Yamandú Orsi? Ya tuvieron una reunión la semana pasada. Para ustedes es algo que los beneficia que Juan Castillo haya sido designado ministro de Trabajo. Y yo recuerdo cuando asumió Tabaré Vázquez, el primer gobierno del Frente Amplio, el PIT-CNT se le plantó muy muy duro a Vázquez. Fue un año de mucha, o fueron momentos también de mucha conflictividad, pese a las cuestiones de cercanía ideológica o política que había incluso, ¿no? ¿Cómo ven ahora los próximos pasos para ustedes?
Bueno, lo primero es que nosotros hicimos un planteo integral de distintas propuestas al Poder Ejecutivo antes de que asuma, inclusive. Naturalmente que nuestro primer gesto va a ser solicitar una respuesta sistemática que se entregó por escrito a los planteos que hizo el movimiento sindical. Pero más en general en la relación, yo creo que vos estás pegando en el clavo desde el punto de vista de que con independencia de lejanías o cercanías político-ideológicas, el PIT-CNT es una central que se maneja con el concepto de independencia de clase, que la independencia de clase no supone, digamos, indiferencia con respecto al quehacer económico, político e ideológico, pero que en definitiva siempre y en todo momento, en definitiva la central es el escudo del pueblo trabajador. Va a tironear desde el punto de vista de que se desplieguen cambios a favor de la gente. Y una cuestión bien importante, ya a esta altura consagrada por la vida y que tiene muchísima evidencia, es que el PCNT toma sus decisiones con autonomía. Por tanto, digamos que nosotros vamos a ser un actor de peso desde el punto de vista de accionar para cambios profundos a favor de los trabajadores y el pueblo, pero toda vez que nosotros tengamos acuerdos con el Poder Ejecutivo lo vamos a señalar, pero también cada vez que tengamos diferencias las vamos a marcar con mucha claridad e independencia.
¿Le faltó en este gobierno que saliente, le faltó un poco más de vínculo al PIT-CNT con las autoridades del Poder Ejecutivo, o consideran que fue bueno el relacionamiento con el Ministerio de Trabajo y con otras autoridades?
No, yo creo que desde un punto de vista de la comunicación, del diálogo, desde un punto de vista humano, hubo un buen vínculo, en especial con el Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que desde el punto de vista del proyecto general de país, nosotros hemos sostenido, y también hay evidencia que permite sostener que esta posición es plausible, que se ha desarrollado un modelo de la desigualdad. Entonces, cuando eso sucede, es muy difícil organizar una relación de una sinergia positiva. Si tú analizás que el Producto Bruto Interno creció por encima del año 2019, no obstante lo cual, el salario, la masa salarial, que puede crecer por el nivel de empleo o por el aumento salarial, deterioró su participación en la riqueza, bueno, eso significa que creció la desigualdad. Si mirás algunos indicadores de pobreza, en particular pobreza infantil, desocupación, desempleo juvenil, desempleo de la mujer, las leyes laborales, si fueron para adelante o para atrás, en las votaciones del Consejo de Salario, cómo se paró el Poder Ejecutivo, que en la inmensa mayoría de las veces se paró con el sector empleador. Bueno, evidentemente que en ese marco es muy difícil organizar una relación que vaya más allá del respeto normal que hay en nuestro país y de buen diálogo. Pero eso evidentemente que no significa que hayan podido prosperar algunos acuerdos. Sin ir más lejos, hace pocos días se aprueba una ley, digamos, que regula el trabajo en las aplicaciones, que está por detrás de la jurisprudencia en nuestro país. Cuando los trabajadores van a juicio, se les reconoce que son trabajadores dependientes, muchas veces también de grandes transnacionales. Esta ley, como si hubiera igualdad de condiciones, le otorga al trabajador la posibilidad de establecer por acuerdo si son dependientes o son autónomos. Un trabajador solito con una gran transnacional. Bueno, son leyes que benefician al capital, ¿no?
¿Cómo va a ir el PIT-CNT a la convocatoria del diálogo social sobre el tema de la reforma, ¿no? El PIT-CNT impulsó, junto a otras organizaciones, un plebiscito que no salió, no fue aprobado por la ciudadanía. ¿Cómo van con esos planteos? ¿Con qué espíritu van? ¿Con qué propuestas van? ¿Quieren que se apruebe en ese diálogo lo que no salió en el plebiscito? ¿Cómo se posicionan?
Bueno, de hecho, nosotros tenemos una opinión que muchas veces se equipara que el plebiscito no logró la mitad más uno de los votos con que la gente está de acuerdo con la 20.130, y para mí son dos cosas distintas. Porque inclusive sectores que votaron en contra de la 20.130 no compartieron la iniciativa ciudadana que estableció el PCNT, que más allá de que mostró la representatividad de la central desde el punto de vista de mostrar los bríos, la fuerza de casi un millón de ciudadanos, evidentemente no salió. Pero nosotros vamos con una cabeza integral. Es decir, si miramos la seguridad social como una cadena productiva, podríamos decir, un aspecto que estuvo absolutamente ausente, en general ausente, digamos, de la 20.130, fue la financiación. ¿Es justo que un asalariado rural pague un 15% de su ingreso y el empleador un 1%? Si la OIT, en esto yo no tengo ningún esquema, ¿no? Será parte del diálogo, ¿no? Pero si la OIT recomienda que el empleador pague más que el trabajador, o a lo sumo que se aporte a partes iguales, ¿por qué en Uruguay el trabajador pone un 15 y el empleador un 7,5? ¿Son todos iguales los empleadores? ¿Es lo mismo una gran transnacional instalada en zona franca que una pequeña empresa? Porque capaz que hay que separar por tramos o por ingresos a las empresas y facilitar una inversión un tanto escasa de las empresas chicas, pero cargar las tintas en la gran riqueza del país. Primer elemento es la financiación. Segundo elemento es lo que, si yo no estoy equivocado, en el programa de gobierno de la fuerza política que ganó, se habla de prestaciones suficientes. ¿Qué son las prestaciones suficientes? ¿Cuánto tiene que ganar un trabajador cuando está en el seguro de paro? ¿Cuáles son los porcentajes, digamos, en materia de atención a la discapacidad? ¿Cómo se implementa el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué jubilación es la que se va a promover? ¿No es verdad? La naturaleza de las prestaciones como derecho humano fundamental, cómo la seguridad social se eleva a derecho humano fundamental. Y por último, naturalmente, que en esto Yo creo que hay más coincidencias que diferencias con el programa de la fuerza política que asumió. Si bien ellos dejaron en libertad de acción cuando el plebiscito, y nosotros planteamos tres cosas, si uno mira el programa de gobierno, dice con absoluta claridad volver a los 60 años para jubilarse, y si se quiere que la gente siga trabajando más tiempo, que se haga una escalera donde mejore la tasa de reemplazo, es decir, esto es la jubilación con que se va la gente, punto uno. Punto dos, tratar de elevar las jubilaciones al nivel del salario mínimo nacional, como dice el programa de la fuerza política, o mejorar la suficiencia de las prestaciones. Y punto tres, nosotros hablábamos de eliminar las AFAP. Esa es la posición histórica del movimiento obrero. Aunque también estamos convencidos de un sistema multipilar, que hayan formas de ahorro desconectadas del lucro. Pero el programa de la fuerza política de gobierno dice eliminar el ahorro lucrativo. Sí. Bueno, así que nosotros vamos con esa expectativa al diálogo social, ¿no? Es decir, tiene que haber movimiento. Yo me imagino que una base elemental en la cual nosotros le diríamos al Poder Ejecutivo, bueno, señores, el piso con el que se para el PICNT es que todos aquellos artículos de la ley 20.130 que ustedes votaron en contra, se cambian. Y luego abramos una discusión sobre la integralidad de las políticas, porque es verdad, esto tiene que ser sustentable desde un punto de vista económico, ambiental y principalmente humano, ¿no?
Bien. Marcelo Abdala, presidente del PICNT, gracias por estos minutos con nosotros, ¿eh? Un placer.